Buenas noches, queridos amigos. Este es un pequeño audio para hablarles de la Hilulá de Rabbi Jacob Abisirá. Hoy también es la Hilulá del Rambam Maimónides, y no quiere decir que no tiene méritos Maimónides como para hablar de él, todo lo contrario. Pero Rabbi Jacob Abisirá es un tzadik poco conocido. Y en realidad, él se nos hizo conocer. Ya les voy a contar la historia. Lo cierto es que es esta noche, domingo 3 de enero, cuando se inicia el 20 de Tevet. Entonces, es esta noche la Hilulá de Jacob Abisirá y de el Rambam Maimónides. Este tzadik, como les dije, yo no lo conocía, pero en el último viaje que hicimos a Israel, fue él quien llegó a nosotros en un pequeño cuadro que nos regaló un estimado estudiante de Torah que nos sirvió de guía en la cueva de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik fue el último Kohen Gadol del templo, del segundo templo. Está enterrado prácticamente en una de las alas los residuos del templo, y en su tumba hay una cueva en donde los Kohen Gadol bajaban a prepararse para sus oraciones antes de entrar al templo, y nosotros tuvimos el honor y realmente el milagro de poder entrar a ese sitio gracias a este estudiante que nos permitió entrar. Lo cierto es que Rabbi Jacob Abisirá es el abuelo de Baba Sale, que es este famoso tzadik que está enterrado en Netivot y es contemporáneo. Este maestro, Rabbi Jacob Abisirá, de bendita memoria, nació en Marruecos en 1807. En el momento de su nacimiento, cuenta la historia de que el cuarto en donde estaba naciendo este bebé se llenó de luz. Y entonces toda la comunidad se puso feliz porque entendió que en ese momento había nacido un niño prodigio. En la medida en que él fue creciendo, mostró pues estas cosas prodigiosas. Por ejemplo, cuenta la historia que un día, ya tenía 7-8 años, y pues llegaba el Shabbat y no había comida en la casa, porque en aquella época pues todos eran muy pobres. Entonces él le dijo a su mamá: mamá, voy a ir al mercado y voy a traer comida. Pero la mamá sabía que el mercado estaba cerrado. Y le dijo: no, yo voy a traer comida. Y entonces, cuando el niño sale, a mitad de camino, se topa con un mulato que tenía una mula con dos sacos de trigo. Imagínense la fortuna que eso representaba en aquella época. Y entonces el hombre le dijo al niño: ¿a dónde vas? Y él dijo: voy a buscar comida al mercado. Le dijo: no, pero ¿te interesa el trigo?, le dijo el hombre. Y entonces le dijo: sí, claro. Entonces le dijo: bueno, llévame hasta donde tus padres, que yo les voy a vender mi trigo. Y entonces llegaron hasta donde la casa de los padres, y cuando el niño fue a llamar a sus padres, el hombre desapareció, dejándole los dos sacos de trigo y la mula que el hombre tenía. Los padres esperaron 4 días para que el propietario de la mula regresara y para poderle pagar el trigo que tenían. Pero pues no regresó, y ellos entendieron que este tipo de cosas era lo que hacía Eliyahu Hanaví, el profeta Eliyahu. Entonces se dieron cuenta que el niño fue visitado por el profeta. Y este fue uno de los pequeños milagros, uno de tantos, ¿no?, que él hizo, ya que ya mostraba pues estas virtudes. Él estuvo toda su vida en Marruecos y solamente viajaba de pueblo en pueblo para pedir sedacá, para darle de comer a los pobres. Él era un jasídico muy piadoso y era un gran cabalista. Él durmió muy poco durante toda su vida y dormía en el piso. Pero siempre, claro, poniendo una protección en el piso, porque nunca se puede dormir directamente en el piso. Pero él siempre tenía esta, digamos, esta humildad, igual que Babasale. Igualmente Babasale también aprendió de su abuelo esto y dormía en el piso. Otra cosa que se puede decir es que él fue consultado y formaba parte de estas personalidades que cuando había un problema en la comunidad, pues le iban a consultarla para encontrar una solución cuando había un conflicto entre dos personas y todo esto. Y pues sus decisiones eran sorprendentes y digamos que políticamente incorrectas, porque casi siempre iban en contra del alajá. Pero resulta que él no daba ninguna explicación, pero un día un rabino decidió quedarse con él durante un año para presenciar todo lo que estaba pasando. Entonces, él presenció muchas veces que los dictámenes de Rabí Abu Hasira iban en contra del alajá, y esto lo sorprendía muchísimo. Entonces, al tiempo, siempre terminaba dándose cuenta que el dictamen que Rabí Hasira había hecho era el justo, porque estas personas que estaban en conflicto o estaban mintiendo al momento que se presentaban delante del tribunal Bet Din, o habían cosas escondidas que no se sabían, y Rabí Hasira, él tenía el Ruach HaKodesh sobre él y él podía ver esta verdad que le era revelada claramente ante sus ojos, y se hizo famoso por estos dictámenes que con el tiempo la gente dejó de cuestionar porque se dieron cuenta que siempre tenía la razón. Otra de las cosas que se pueden hablar de Rabí Abu Hasira, que él era extremadamente humilde y él escribió 12 libros, y su hijo estaba pues loco por publicar todos estos libros, que le parecían unas obras estupendas. Y entonces el hijo le suplicaba a su padre que publicaran estos libros, y su padre le dijo que ese libro ninguno se publicaría hasta que él no llegara al otro mundo y verificara que la información que había escrito era emet, era verdad. Y le prometió que vendría en sus sueños para confirmarle si podía publicar los libros o no. Imagínense la humildad que tenía este sadik. Y efectivamente así fue. Después de su muerte, Rabí Abu Hasira se le apareció a su hijo en sueños y le dijo que sus libros estaban siendo aprobados por el cielo y que podía publicarlos. Él trató de ir 6 veces a Israel, a la Tierra Santa, y nunca pudo, porque no lo dejaban. Es decir, estaba siempre tan solicitado que no lo dejaban partirse. Pero a la 6ta vez, él dijo, ya tengo que irme, ya estaba anciano, y les dijo, no, tengo que irme porque es algo más fuerte que yo, y tengo que irme. Entonces, en aquella época, pues, los viajes eran muy largos y eran por tierra, y ir de Marruecos hasta Israel tenía que atravesar Egipto. Entonces en Egipto iban a hacer la última parada para luego continuar, descansar un poco y luego continuar hacia Israel. Y resulta que estaba en la víspera de Shabbat, y cuando estaba a punto de recitar el Kiddush, las velas de Shabbat se apagaron sin ningún tipo de razón. Y él dijo, bueno, este es el momento en el que voy a partir y mi cuerpo va a ir a donde tenga que ir. Él quería ser enterrado en Israel, en su deseo carnal, pero se dio cuenta que estaba destinado a otra cosa. A la mañana siguiente se enfermó y su estado empeoró en una semana, hasta el punto que el jueves siguiente, que se enfermó, ya el médico lo había declarado, pues le dijo, no, mañana no llega. Él no llega mañana y esta noche muere. Pero entonces, cuando el médico se fue, él se puso de pie, el rabí Jacob se puso de pie y le preguntó a su anfitrión qué era lo que el médico había dicho. Y entonces el hombre le dijo, le respondió, le dijo la verdad. Y él le dijo, no, yo hoy no me voy, yo todavía tengo que vivir hasta después de Shabbat, porque todavía tengo algo que corregir en Shabbat. Y así hizo su Shabbat, y cuando el médico regresó el viernes estaba sorprendido. Pasó Shabbat, y una vez que Rabbi Habu Hasira terminó el Shabbat, murió. Y tenía una Torah en su mano cuando murió. Otra de las cosas importantes que se pueden decir de este rabino es que pues los sabios dicen hoy en día que no es casualidad que su nombre era Jacob y que murió en Egipto. Y justo vimos en la parasha pasada que Jacob murió en Egipto también, Jacob el patriarca murió en Egipto también, pero él no quiso que su cuerpo fuera enterrado en Egipto. Rabí Abu Hasira, y pues él es Hashem quien decide que se quede en Egipto y que su cuerpo sea enterrado en Egipto, y él estuvo de acuerdo porque él entendió que esa era una misión para él, y le dijo, pues entiérrenme aquí, me dejan aquí con tal de que me entierren dentro de un cementerio judío. Y así fue, el 20 de Tevet del año 1880, pues él, su alma quedó allí, partió y su cuerpo quedó allí en Egipto, en Alejandría exactamente. El asunto es que pues se dice que él compartía alma de Jacob el patriarca y que su cuerpo pues estaba allí para que sirviera de escalera para todas las almas que murieron en Egipto y que no pudieron partir cuando se produjo el éxodo. Pero aparte de eso, sucedió algo aún más sorprendente. En Jerusalén, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, los alemanes estaban a punto de invadir la Ciudad Santa. Y un rabino, para hacerles el cuento corto, el rabino en jefe de Israel, de Belén, de Betlel, soñó con Rabí Abu Hasira, y que Rabí Abu Hasira le reclamaba de por qué no lo iba a visitar a Egipto para pedir, para utilizar su alma por el pueblo de Israel. Y este sueño lo sorprendió mucho. En el sueño él le preguntó, ¿y tú quién eres? Porque él ni siquiera lo conocía. Y Rabí Abu Hasira se identificó. Entonces este rabino hizo todos los preparativos, imagínense, en plena guerra mundial. Tuvo que pedir un pase especial para entrar en Egipto. No se lo querían dar y él contó a la embajada el sueño, y pues era un rabino con buena reputación, iba a decir reputé en francés, con buena reputación, y pues le dieron credibilidad y él se fue a Egipto, hizo esta travesía, y resulta que preparó, ya habían invadido parte de la ciudad, habían quemado Sefer Torah. En Egipto habían quemado Sefer Torah, la sinagoga le habían invadido. Es decir, había una verdadera masacre contra los judíos en Egipto. Y Rabí Abu Hasira le había dicho a este rabino, apresúrate, que de lo que tú hagas depende la suerte de el pueblo de Israel, de la Tierra Santa. Y entonces este rabino se fue con otros que los convenció y se pusieron 3 días a rezar salmos y a pedir en oración a Rabí Abu Hasira que interviniera. Le pidieron a Shem que por el mérito de este sadik se liberaran de las tropas para que no entraran a Jerusalén, y de forma inexplicable en 1942 las tropas de los alemanes nazis retrocedieron y no invadieron a Jerusalén, gracias al mérito de este gran sadik. Fíjense algo. A nosotros nos llegó este cuadro en donde está Baba Sale, Rabbi Shimon y Rabbi Abu Hasira. Nosotros no lo conocíamos y esto nos puso a investigar. Conocíamos a Baba Sale y a Rabbi Shimon, pero no a Rabbi Abu Hasira. Pues andábamos de hotel en hotel, de viaje en viaje, y resulta que la persona que estaba guardando el cuadro se le olvidó el cuadro en la habitación del hotel cuando nosotros salimos y ya estábamos por el Mar Muerto y el cuadro se había quedado en Jerusalén. Entonces yo inmediatamente entendí el mensaje y llamé a la señora de la agencia y le pedí que por favor nos hiciera llegar ese cuadro como fuera. Le pagamos, creo que fueron 1,000 shekels. Para que un taxi nos trajera el cuadro hasta donde estábamos nosotros. La idea era que este chico pues le iba a sacar copia a todas las fotos, a el cuadro, o sea, porque era una foto en realidad. Le iba a sacar copia a esa foto y nos las iban a hacer llegar a cada uno. Pero en realidad él lo iba a hacer desde Venezuela. Y ya ustedes saben cómo en Venezuela están las cosas, súper complicadas. Y entonces, este olvido del cuadro, esto que se le olvidó el cuadro y todo esto que pasó, a mí me hizo como un clic adentro y yo dije, no, yo soy la que se va a quedar con ese cuadro y yo soy la que va a repartir esas fotos. Porque yo sé que si ese cuadro va a Venezuela, esas fotos no nos van a llegar. Por alguna razón yo sentía eso. Y resulta que yo me vine hacia Francia y Daniela se vino conmigo. Y se quedó aquí unos días y Daniela fue la mensajera que hizo llegar estas fotos a todas partes de Latinoamérica en donde estaban la gente que había viajado conmigo. Lo cierto es que aquí pudimos sacar unas fotos de súper calidad, súper bonitas, que ahorita les voy a enviar la imagen. Pues fue así como todos pudimos tener esta imagen. Después, más tarde, me enteré que la persona que estaba destinada a llevarse el cuadro, creo que fue que tuvo problemas con su maleta o se le perdieron cosas en el viaje. No sé qué fue lo que pasó con el equipaje. Pero lo cierto es que el cuadro, o sea, la imagen quizás no nos hubiese llegado si hubiésemos dejado que esta partiera a Venezuela y que de allá se distribuyera para otras partes del mundo. Así que pienso que tomamos la decisión correcta haciéndolo a la inversa. En fin, pues esta era la historia que quería contarles porque no hay nada casual, mis amigos, y cuando un sadik pues nos llama y nos conecta, él está pidiendo, en realidad, el alma de los sadiques son almas vivientes. Cuando vayan a Israel se van a dar cuenta. Y eso quiere decir que él está pidiendo que lo utilicen para que el mundo tenga méritos a través de su alma. Así que bueno, por esto les invito a que hagan la ilulá esta noche, que enciendan una velita en su honor. Rabí Jacob Abu Hasira se llama él. También enciéndala por Maimónides. Yo muchas veces ya he publicado la ilulá de Maimónides, un gran sadik. Maimónides tenía una cosa de que él no era muy amante de la cábala. Él era muy pragmático, era un científico, pero él hizo, era una mente extremadamente brillante, un hombre de una astucia, una agilidad y una inteligencia, un hombre muy piadoso que se hizo médico para ayudar a la gente, y él aplicó la Torah en la medicina, así que también tiene un gran mérito. En fin, mis amigos, les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por escucharme y por seguirme. Besos a todos.